8:13 en Caracol. Edwin, ¿quién es Horacio Medina?
¿Horacio Medina? Uy, Darío, me corchó.
Bueno, yo le quiero decir que ¿alguno de los compañeros sabe quién es Horacio Medina?
No.
Yo no sabía, pero ya sí sé.
Cuéntenos.
Es un ingeniero venezolano, fue presidente de la empresa más importante aún hoy que tiene Venezuela, casi que la de las poquitas que hay en Venezuela, PDVSA, que la empresa es una, bueno, en todos estos años ha sido fundamental en ese país, y sobre todo cuando el barril de petróleo estaba a 90, 95, 100, 103. Lo hemos llamado, doctor Medina, y gracias por estar con la audiencia de Caracol, porque usted es especialista en negocios internacionales, y hemos visto que en los últimos días se ha presentado un leve repunte con bastante estabilidad en los precios internacionales del crudo. ¿Cómo ve el futuro? ¿Esto se irá a mantener, se va a prolongar, va a mejorar todavía?
Bueno, muy buenos días, don Darío. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo en su programa y compartir con la audiencia. Y aclaro un punto, no era presidente de PDVSA, gerente de estrategias corporativas de la empresa, sí, pero es presidente.
Bueno,
no.
Bueno, pero también es un cargo demasiado importante.
Bueno, no es que era muy malo de haber sido presidente, pero no lo fue. Ahora, ciertamente hay un par de cosas importantes que podríamos apuntar. Es verdad, ha habido un repunte que ha permitido que el crudo fuese de los 27, 28 dólares que teníamos hace tan solo una semana hasta los 34 dólares que cerró ayer. Hay varias cosas sobre la mesa que pueden, pues, de alguna manera justificar o de alguna manera razonar sobre esto. Primero, que hay una posibilidad cierta de que por lo menos haya un acuerdo para congelar los volúmenes de producción en este momento en el mundo, donde participen países aparte de la OPEP, como Rusia, se sumaría México de alguna manera, se sumarían, pues, en fin, algunos otros países que congelarían su máximo volumen de producción al nivel de producción que tenía en el mes de enero. Eso parece que avanza de una manera importante. Lo que todavía no está claro es sobre un recorte de producción donde los países del Medio Oriente se niegan, sobre todo porque comienzan a ver signos, a mi modo de ver las cosas, inequívocos de una caída en los volúmenes de producción en Estados Unidos, en Rusia, ya lo ha anunciado México también con unos recortes, probablemente lo vamos a ver con Brasil, lo veremos en Colombia, lo veremos en muchos países que están seriamente afectados, claro, por los costos de producción en función de los precios.
Claro, y por eso quieren recortar o suspender o paralizar en los puntos en que está, porque ya no es negocio, ya no es rentable, trabajarían y están trabajando a pérdidas y a pérdidas altas.
Bueno, yo le puedo decir algo, don Darío. En Canadá la situación es tremendamente compleja, sobre todo en las áreas de las arenas bituminosas. Eso básicamente están cerradas las empresas, han despedido muchísimas personas, porque a 28, 30 dólares el barril marcador del WTI, pues sencillamente estaría produciendo a pérdida. Hay otro elemento importante, que son las nuevas anuncios que ha venido haciendo China. Existe una percepción de que las cosas en China desde el punto de vista económico no está todo lo bien que parece estar. Sin embargo, el Banco Central de China pues ha jugado bastante bien en estos últimos días, en la última semana, y esto pues ocasiona o permite a los mercados pensar que se va a recuperar la economía china y que va a crecer el suministro. Entonces, si crece la demanda y se reduce el suministro, pues los precios del crudo podrían comenzar a estabilizarse. En todo caso, mi opinión personal es que hasta mediados del año nosotros no vamos a poder ver un crecimiento más o menos sostenido y estable que podría llevar los precios del WTI como crudo marcador alrededor de los 40 o 45 dólares para el último trimestre del año, lo cual no es la mejor noticia, pero es una noticia en positivo, porque ya a 40 o 45 dólares pues las empresas tendrán que adaptarse, hacer los ajustes necesarios, reducir los costos y comenzar a administrar el negocio con ese criterio de escasez y de precios bajos y dejar atrás los 100 dólares por barril, que todavía en el corto mediano plazo no parece ser posible otra vez.
En la jornada de hoy estamos viendo una caída en el precio internacional del petróleo, esta vez por el aumento de inventarios de crudo en Estados Unidos, y normalmente estamos viendo es un esfuerzo por discutir al interior de los países de la OPEP sobre cómo controlar la sobreoferta en el mercado, pero Estados Unidos sigue bombeando como si nada. Entonces, ¿qué puede pasar con Estados Unidos y cuál es el rol que pueden asumir ellos en la solución de este problema que afecta a tantas economías?
Bueno, lo que se ve en Estados Unidos es, estamos viendo lo que es el corto plazo, el hoy, pero ya definitivamente haber paralizado un número importante de taladros, que son los que les permiten a ellos perforar, reperforar y reparar pozos, vamos a ver el efecto de la declinación energética de los yacimientos, lo vamos a ver reflejado muy pronto, y eso es sabido, eso es una ley de la fisicoquímica. Nosotros no tenemos nada que inventar, aquí no depende del mercado. Si un yacimiento se va agotando a la velocidad que se agotan los yacimientos que están sometidos a fracturamiento hidráulico, como es el caso de los Estados Unidos, y usted no hace nuevas perforaciones y no repara o reperfora los pozos existentes, tenga la plena, absoluta y total seguridad que la producción va a caer. Y eso va a ocurrir en los próximos meses. Entonces, eso es algo que se prevé porque no se puede planificar el día a día. Obviamente, este crudo WTI que se transa en los mercados, se transa sobre un valor futuro, es muy poco el volumen y solo sirve como un indicador porque el precio real es otro, es el precio de realización de la venta, es un precio que muchas veces está amarrado a contratos existentes que se corrigen por fórmula y no necesariamente lo que se está vendiendo hoy es el precio de 34 o de 33.90 que en este momento está en el mercado, probablemente se esté vendiendo a 32 o a 34 o a 37 o a 31, depende cómo sean esos comentarios. Entonces, sirve de marcador para decirnos cómo va el mercado, hacia dónde se está moviendo, qué está pensando, qué se está viendo. Lo otro es que está muy amarrado como un refugio de muchos financistas que no encuentran dónde poner su dinero. En fin, hay muchas apuestas en este negocio y quiero decirles esto, ¿no? Lo importante aquí es que el negocio petrolero es un negocio que hay que verlo de mediano y largo plazo, porque si lo vemos en el día a día, sencillamente, don Darío, nos vamos a volver locos.
Por supuesto, óigame, aquí no pesará mucho el punto de vista, la posición de Arabia Saudita.
Claro, la posición de Arabia Saudita es determinante. Arabia Saudita ha jugado esto por mucho tiempo, de una manera silente, fueron ocupando espacios que dejaron otros países, en el caso de Venezuela, que en el 2002 producía 3.200.000 barriles, su cuota, hoy en día produce 2.300.000, esos 900.000 barriles los ocupó Arabia Saudita, como ocupó la producción de Indonesia, como ocupó la producción deficitaria que tuvo en su momento Nigeria, como ocupó la posición de Irak, que ahora Irak vuelve al mercado, pero los árabes no cierran, y lo que ellos dicen es una cuestión importante. Nosotros estamos peleando por nuestro mercado. Nosotros producimos un crudo, quizás el más barato que se produce en el planeta, y no vamos a cerrar nuestra producción de crudo barato para que permitir que el crudo más caro, más costoso, pues esté en producción, que cierren los más costosos. Y esa ha sido su posición durante año y medio, que nos ha permitido o ha causado una caída desde los $100 a los $30, 70% del valor del precio del crudo se ha caído en cuestión de año y medio.
Y, doctor Medina, ¿qué nos puede decir de lo que usted sabe acerca de la organización en este momento en Venezuela, el montaje de una PDVSA paralela manejada por los militares?
Bueno, eso sería algo así como que entonces el sector militar o Fuerte Tiuna, el centro, digamos, neurálgico del poder militar, fuera manejado por los petroleros, ¿no? Sería un verdadero desastre. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Aquí lo que hay definitivamente son medidas en un estado de absoluto desespero de posicionar al sector militar, que de alguna manera es una de los ejes que apuntala todavía en el poder al régimen venezolano, y definitivamente aquí hay muchas cosas que se están jugando, ese tipo de muchos contratos de compraventa, contratos de servicio que se van a hacer con empresas transnacionales, nuevos anuncios que se han hecho de venta de acciones para empresas mixtas en el sector petrolero, aún en el sector aurífero y de la plata y esmeralda y diamantes y coltra, y en fin, una serie de anuncios desesperados de una economía que definitivamente está en caos. Lo verdaderamente cierto, triste, lamentable y que yo no puedo evitar, y lo expreso públicamente, una gran angustia, es la destrucción absoluta de una de las empresas más importantes que ha tenido el mundo en materia petrolera, como Petróleos de Venezuela. Yo creo que Petróleos de Venezuela en la práctica ya no existe, y en el momento que cambie el modelo político en Venezuela, que cambiará en un corto plazo, pues habrá que reinventar la industria de los hidrocarburos en Venezuela y probablemente adaptarla a las verdaderas necesidades y requerimientos del momento.
Eso será cuando llegue, y algún día llegará, esperamos que más pronto que tarde, pues un proceso que va a tardar varios años, ¿no?
Sí, es cierto, don Darío, pero créame que hay, primero, la idea, segundo, los planes, tercero, la posibilidad cierta y real de hacerlo en mucho menos tiempo de lo que la gente piensa. Yo creo que el grave problema o la secuela más importante que quedará en Venezuela no es la secuela económica, de la cual afortunadamente creo, confío que vamos a recuperarnos rápidamente. Yo creo que el grave problema es un problema de deterioro social, de la lógica social del venezolano, de principios, de valores, de la corruptela generalizada, de esa absoluta desprecio que existe sobre la vida, que genera una violencia desmedida por la impunidad. Esa es la verdadera secuela, la más difícil de superar. Yo confío que desde el punto de vista de los hidrocarburos, y créamelo, lo podremos hacer mucho más rápido de lo que la gente cree. Hay muchos planes que además deberíamos discutir de una manera seria con países como Colombia, con países como México, en función de cómo debería ser la relación y cómo debería ser un convenio desde el punto de vista ganar-ganar para todos. Yo creo que esa intención está clara sobre la mesa, hay planes concretos sobre eso. El grave problema que tendremos es el problema desde el punto de vista social.
¿Cómo se llama la organización que tienen todos ustedes, los exiliados por el régimen de Chávez y Maduro?
Bueno, desde el punto de vista de los ex-PDVSAs o los que fuimos ilegal e ilegítimamente despedidos de Petróleo de Venezuela, hay dos asociaciones, Gente del Petróleo y el Sindicato Unapetrol, y en el exterior, aquí donde estamos, por ejemplo, en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, tenemos los venezolanos perseguidos políticos, que una organización que se llama BEPEX.
Muchas gracias al ingeniero Horacio Medina, quien fuera gerente de Relaciones Corporativas de PDVSA. La situación del petróleo en Venezuela, 8:25.